Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
España, nubes y soles entreverados y lluvias en ciernes. Parece que vuelven las aguas desde el oeste de la península. Olcina nos va a dar las noticias meteorológicas en este día en el que cambiaremos la hora, porque esta noche las 3 serán las 2, o sea, dormiremos una hora más. Te saludamos entre un mar de peces, no sé qué son estos, pero parecen atunes pequeñitos y pirañas y peces disco gigantescos en un acuario enorme en el Oceanográfico de Valencia, un lugar maravilloso para acudir con los niños. Y aquí seguimos, sin saber en España qué va a ser de nosotros. Ayer se filtró desde Moncloa que el gobierno puede que convoque mañana, tal vez, quizá, parece, un consejo de ministros de urgencia para aprobar el estado de alarma. Ese paraguas jurídico que permitiría a las autonomías tomar las medidas que considerasen oportunas contra el coronavirus, desde toques de queda a confinamientos perimetrales. ¿Que por qué no te podemos decir nada? ¿Que por qué no tenemos certeza? Bueno, es que Moncloa no asegura nada. Como siempre, juega al ratón y al gato. El presidente estaba ayer en Roma y ya sabes, lo has escuchado, Iván Alonso se reúne a estas horas con el Papa, al que solicitó audiencia. Y cabe pensar que cuando regrese esta tarde a España se pondrá las pilas. Porque Pedro Sánchez ha decidido que no se piensa desgastar ni un poquito más con la pandemia y ha esperado hasta que las autonomías han pedido a voz en grito que declare el estado de alarma. País Vasco empezó la serie, el señor Urkullu, pero se han unido Cataluña, La Rioja, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra. Y además, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, en la que estamos hoy, han anunciado que implantarán el toque de queda. Bueno, veremos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Las cifras preocupan. 231 muertes por coronavirus se anunciaron ayer. Y solo dos comunidades presentan baremos descendentes, a saber, Madrid y Canarias. La epidemia está en fase de contagio colectivo. Y volvemos a los peligrosos escenarios de marzo. Por eso sorprendió tanto ayer que Pedro Sánchez saliese en rueda de prensa y no dijese nada en concreto. Que hablase 20 minutos sin aseverar cosa alguna, que es un arte ciertamente difícil. Habló de lo mal que estamos, reivindicó unidad nacional y subrayó pues, la necesidad de mantener la distancia social, esas cosas que sabemos.
Cuando acabamos de alcanzar en esta semana el registro oficial de 1 millón de contagios, los estudios de seroprevalencia que han hecho las instituciones públicas con expertos científicos a la cabeza indican que el número real de personas que han estado infectadas en nuestro país por COVID-19 supera ya los 3 millones de compatriotas.
Y bla, bla, bla. Y ahí estaban los compañeros tirando del hilo, oye, a ver si dice algo, que si va a declarar el estado de alarma, que nada, que se ha ido a Roma sin decirnos absolutamente niente. El presidente, con este pesimismo, lógico, porque son 3 millones de contagiados, parece haber olvidado lo que él mismo nos decía en verano.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor pertrechado para luchar contra el COVID en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.
Pero ¿alguien puede extrañarse de que después España presentase una ola en pleno verano? Tal vez de no haberse entusiasmado tanto y haber abordado la desescalada con más mesura, como le aconsejaban los científicos, no estaríamos donde estamos. Pero es que hace solo 8 días, Fernando Simón era tan optimista que parecía imposible.
Lo cierto es que ahora mismo España está probablemente llegando a ese pico, a esa estabilización y quizás al descenso en la segunda ola.
¿Pero qué les pasa? Que esto hace 8 días, ¿por qué dan estos bandazos? Si se tratase de política podríamos entenderlo, pero es que es de la salud de lo que hablamos y parece que van en el camarote de los hermanos Marx. Personalmente creo que la rueda de prensa vacía y absurda de ayer era para cambiar la tendencia social y dejar de hablar de la moción de censura. El gobierno contaba con llevarse el gato al agua, dividir al centro-derecha y acumular tantos. Pero la intervención de Pablo Casado, instando al centro y la moderación, desplazó el interés y le hizo objeto de todos los titulares del jueves y el viernes. Así que Iván Redondo, el asesor del presidente, contraprogramó el encuentro con la prensa. Y aquí nos tenéis este sábado, hablando de lo mismo y de Pedro Sánchez. La moción de censura ha pasado a la arqueología. Bueno, pues veremos qué ocurre mañana con esto del estado de alarma. Entre tanto, el presidente se encuentra en estos momentos con el Papa, al que devotamente solicitó audiencia con motivo de su viaje a Roma. La verdad, merece la pena echar un vistazo a la carta que envió al Santo Padre y que prácticamente lo presenta como un fiel devoto. Hoy lo cuenta José Beltrán en La Razón. En la misiva, Pedro Sánchez agradece la pastoral social y manifiesta su plena sintonía con ella. Asegura su total disponibilidad hacia la Iglesia y afirma, comillas, «Tened por seguro que contáis con el gobierno de España», comillas. Yo os prometo que no doy crédito. ¡Qué hombre! ¡Qué presencia de ánimo! Ni una palabra a la reforma de la enseñanza en la que se orilla el derecho de los padres a elegir y se ataca la asignatura de religión y la escuela concertada. Ninguna mención a la ley de eutanasia, que ha sido condenada por el propio Consejo de Bioética del Gobierno como excesiva y peligrosa. Ni una alusión al aborto de las menores sin conocimiento paterno, las chicas de 16 años. Es de una hipocresía tan refinada que estremece. Los obispos españoles, con una paciencia que parece la de Job, han aprovechado este viaje para instar a un acuerdo. Escuchamos al secretario de la conferencia, don Luis Argüello.
Nos parece que podría ser una buena oportunidad de acoger la llamada que el Papa Francisco seguramente le recordará a nuestro presidente del Pacto Educativo Global, para lo cual yo creo que el camino de las enmiendas que nosotros estamos conociendo tendría que dar un giro. Las enmiendas van como en la senda de una mirada residual, podríamos decir así, sobre la enseñanza religiosa en la escuela.
Insisto, qué paciencia, qué barbaridad. No creo yo que Francisco logre de don Pedro que tuerza las intenciones que comparte con Pablo Iglesias. Y lo que yo me pregunto en esta mañana de sábado es cómo anda el ánimo de la gente. Quiero decir, realmente en esta aflicción de la enfermedad, los españoles conservan la calma. ¿Qué posibilidades le ven al asunto? ¿Cómo han visto además la evolución política de la semana, el tema de la moción de censura? Y los que lo saben son quienes se dedican a los estudios demoscópicos y por ende Narciso Michavila, presidente de GAT3, al que vamos a saludar. Muy buenos días, Iso.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Oye, como especialista en comunicación y en cuestiones sociológicas, ¿tú por qué crees que se convocó ayer una rueda de prensa para nada?
Bueno, a ver, es que habéis tratado muchos temas y todos son muy importantes, ¿no? Y la rueda de prensa ayer vuelve a confirmar lo que llevamos, no ya este año, sino 2 años enteros de un extraordinario divorcio entre la élite política y luego el sentir de la calle. Te preguntabas cómo es el estado de ánimo de la población española, bueno, y no solo española, también en muchos otros países. Esta segunda ola, que aunque es verdad que tiene menos intensidad en muertes y letalidad que la primera ola, pero pilla ya a la población española muy cansada, porque además le pilla también con la preocupación lógica de la economía. O sea, cuantísimos sectores sociales están sufriendo y viendo que ahora que podían un poco remontar y empezar a poder llegar a final de mes, sin embargo, por desgracia, por la mala gestión política que se está haciendo de la pandemia en España, pues somos el país del mundo, o por lo menos el país de Europa con mayor tasa de mortandad. Que hay, por cierto, el diagnóstico que hizo Santiago Abascal en la moción de censura, en muchas de las cosas sus propios críticos le dieron la razón. Decían, es que ha pintado un escenario catastrofista, ¿no? Decían, porque no es verdad que España sea el país de Europa con mayor tasa de mortandad. No supera Moldavia y Montenegro.
Dices, hombre, claro, pues eso es lo único que estáis haciendo. Porque son como dos claro, provincias.
Decir, hombre, claro, y o sea, sinceramente, que el consuelo sea que en Moldavia y Montenegro pues la mortalidad por COVID haya sido mayor que la de España, o luego, no es verdad que España, la economía española haya sido la más castigada en el mundo. Perú todavía cae más que nosotros. Bueno, ahí lo que han hecho en realidad es reforzar el diagnóstico de Santiago Abascal. Pero realmente, o sea, si la primera ola le pilló... Cristina, perdona, pero me estoy oyendo con rebote. Voy a seguir hablando.
Vamos a ver si el control lo puede solucionar. No sé si tendrás una radio encendida.
Sí, ahora... No, ya está resuelto.
Ya está resuelto. Gracias. Fantástico.
Bueno, pues entonces...
la primera ola, que la situación económica, que es...
No, y que la primera ola... Sí, y que la primera ola le pilló al gobierno pues debatiendo la ley de libertad sexual y debatiendo sobre el 8 de marzo, y esta segunda ola la ha pillado a nuestra clase política con una moción de censura tocando temas que no eran precisamente la preocupación diaria de los ciudadanos. Una moción que, por otro lado, para entender un poco, o sea, cómo es posible que con esta segunda ola, que ya sabemos que en el mes de septiembre han fallecido 2.800 españoles, que tenemos miles de compatriotas ahora mismo en las UCIs, que con las cifras que vamos teniendo ahora mismo, este mes de octubre van a fallecer contabilizados al menos más de 4.000 españoles. Y luego con la caída de la actividad y por lo tanto de ingresos, que supondrá recortes sociales para toda la población, supondrá, y además los más castigados como siempre volverán a ser los pensionistas, etcétera, los funcionarios y demás. Bueno, pues una moción de censura que dices, ¿realmente venía a resolver algo? Y una moción de censura que ha girado entera. O sea, en principio los grandes beneficiados de la moción iban a ser Vox, que era quien la presentaba, y por lo tanto también el gobierno Sánchez, y sin embargo ha cambiado todo entero. Al final el gobierno Sánchez prefiere que no se hable de una moción, que en lugar de reforzarle a él con sus socios de gobierno, lo que hace es haberle debilitado. Y luego, en el caso de Vox, bueno, pues tendrán que hacer un análisis muy profundo de por qué han sometido a su líder al desgaste al que le han sometido. Y si quieres, te explico
esto
un poco.
Te iba a preguntar, en ese sentido, torciendo el brazo al propio Pedro Sánchez, porque a mi juicio hace la rueda de prensa ayer para cambiar el foco de la moción de censura que había ganado Pablo Casado a su propia persona otra vez, que es de lo que estamos hablando este sábado. ¿Qué impresión se ha llevado la gente de la moción de censura? ¿Qué datos tenéis vosotros?
Yo voy a aportar un poco más, porque la impresión la tiene cada uno, además depende mucho de si vieron las intervenciones, en este caso la media hora de Pablo Casado, y sobre todo las réplicas que tuvo tanto al propio líder de Vox como al líder de Podemos. Entonces, si han tenido la oportunidad de ver el discurso, que es lo que ha hecho la mayoría de la militancia del Partido Popular, entonces tienen una imagen de un Pablo Casado que ha tenido el mejor discurso político de su historia política, vamos, con diferencia, porque ha defendido la posición de centralidad y de partido de gobierno del Partido Popular, pero desde una posición de valentía. O sea, ya nadie le va a poder decir de nuevo al Partido Popular que es un partido cobarde, traidor, etcétera, ¿vale? Pero, y luego, pues cada uno evidentemente ha visto la moción pues en función de su afinidad ideológica, ¿no? Pero para entender por qué se presenta y cómo se presenta la moción de censura por parte de Vox. Hay que tener en cuenta que quien lleva la campaña de Vox en Galicia y País Vasco es el candidato de Vox a las elecciones de Cataluña, Ignacio Garriga. Visto los resultados de Galicia, de que el 80% de los votantes de Vox de noviembre se pasan a votar al Partido Popular en esas elecciones, él, como sea, necesita rápidamente algo para poder ir a sus elecciones, que pensaban que iban a ser en octubre, que ese es el gran error, y por lo tanto acude al liderazgo de Santiago Abascal, que es un liderazgo muy potente dentro de su partido. Al final, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues ha conseguido un desgaste muy grande a la figura de Abascal, y encima además no haber medido bien los tiempos, porque es que las elecciones en Cataluña no son ahora, que era lo que él pensaba. O sea, yo salgo a la tribuna, me da foco a mí, porque defiendo a mi líder, y es el primer acto de la campaña electoral. Bueno, pues las elecciones del Parlament van a ser en febrero, si es que pueden ser por la pandemia, ¿eh? Con lo cual, cuando pasen las navidades ya nadie se va a acordar de lo que ha pasado en la moción de censura. Y sí que en Vox me consta que están haciendo un análisis profundo, es decir, no podemos volver a someter a nuestro líder a este desgaste al que le hemos sometido.
O sea, que realmente, fíjate, o sea, ha sido una opción errada en esa percepción. Yo lo que me pregunto también es si el seguimiento por parte del público ha sido nutrido, porque da la impresión, lo decías tú al comienzo, que toda esta evolución ideológica, política, está muy alejada de las preocupaciones de la gente, que son si podré sacar adelante mi tienda, si mi hijo perderá el empleo, o si mi suegra fallecerá.
Sí, eso seguro, pero es verdad que esta semana las noticias más leídas, las audiencias de televisión han subido, etcétera, por interés político, ¿eh? Y es verdad, sí, vamos, no hay más que ver, pues los consumos de televisiones, de radio, y sobre todo se mide muy bien en todas las webs, ¿no? Las noticias más leídas han girado en torno a la moción de censura. Por lo tanto, sí que ha habido un interés. Pero un interés sobre todo para ver si al final de ahí salen soluciones para los problemas reales de la gente. Y claro, entonces, y de nuevo es como esa ese divorcio de qué están hablando, ¿no? Y por eso también ahí quien le preparó el discurso a Santiago Abascal, yo creo que se equivocó bastante. O sea, pensar que ahora mismo Europa, que es quien es vista por la población española, como quien nos puede ayudar ahora mismo, con esos al menos 72.000 euros que van a entrar directamente, que es un 7% del PIB. O sea, pensar que ahora una Europa que nos... O sea, es que la necesitamos sí o sí.
Es que ha sido la semana en la que han llamado desde Bruselas a Pedro Sánchez a decirle, oiga, no meta mano en la justicia, porque eso va contra las normas europeas.
Claro. O atacar las autonomías, dices, entonces, hombre, pues si no fuera por las autonomías, la gestión de la pandemia en estos momentos estaba en manos del Partido Socialista y del señor Simón. O sea, precisamente lo que está haciendo que en muchos de los sitios las medidas sean mucho mejores que las que ha ido tomando el gobierno. Por cierto, que para entender un poco lo que está pasando en España, yo sugiero la lectura de un libro que acaba de publicarse, de una periodista muy bien documentada, María Yapar, que es una periodista de La Sexta. El título se lleva por título Una coalición contra la pandemia, o La coalición contra la pandemia. Y desvela muchísimos secretos de todas las relaciones de los partidos políticos el año pasado, que les lleva a dos elecciones seguidas, y desvela también, por ejemplo, cómo se decreta el estado de alarma el 14 de marzo de la primera ola. Claro, uno cuando ve cuáles son las relaciones de desconfianza mutua, cómo se están tratando los socios de gobierno, etcétera, cuáles son las relaciones del propio gobierno con el resto de administraciones, etcétera, dices, pues ahora entiendo por qué España es el país más castigado en términos de mortandad y en términos económicos. Y además se entenderá muy bien pues todas las medidas y cómo está yendo ahora mismo toda la evolución de la pandemia en España.
Pues esta es la percepción de los sociólogos. No sé si te dejas algo en el tintero, Siso.
Uf, son tantísimas cosas las que habría que analizar. Yo únicamente los datos oficiales de rebrotes, que lo pongo en mi cuenta Twitter y estoy analizando mucho en Emitzavila, en mi cuenta de Twitter, nos hacen ver que la mayor amenaza del virus viene precisamente no de ambientes desconocidos donde tenemos más medidas de protección. Es decir, en los colegios, en los centros educativos, en los centros de trabajo, etcétera, ahí en términos generales se está cuidando bastante bien las medidas de protección y ahí, salvo en mataderos o en determinados sectores de la agricultura, de población muy desprotegida, ahí apenas ha habido rebrotes. Los rebrotes, y tenemos que volver a insistirlo de nuevo, se producen en ambientes sociales, familiares, de cordialidad, donde se nos olvida que el propio portador del virus podemos ser nosotros.
Absolutamente, de la importancia, absolutamente.
Claro.
Que anoche, por ejemplo, me contaban que en Granada iban los jóvenes a celebrar las fiestas con bolsas llenas de alcohol, de botellas que llevaban a las casas, confiados en que la policía, en virtud de la ausencia de estado de alarma, pues no podría limitar las reuniones, por supuesto, muy superiores a 6 personas. Claro, este tipo de actitudes, insisto, anoche en el centro de Granada era noticia, pues realmente nos están llevando a este problema. Siso Michal Vila, presidente de GA3, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días a todos, Cristina.
Hoy celebramos al fundador de los Claretianos, que para muchos es figura habitual porque ha sido parte de su recorrido en la enseñanza o de sus hijos. San Antonio María Claret, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Antonio María Claret. Nace en Salem, Barcelona, en 1807. Desde su infancia mostró gran amor a la Eucaristía y a la Virgen. A esto se unía el afán por leer libros, donde sintió la vocación sacerdotal. Ordenado sacerdote destinado a su propio pueblo. En la plenitud de la vida, San Antonio María Claret funda a los Hijos del Inmaculado Corazón de María, marchando posteriormente a Santiago de Cuba como arzobispo. Al regreso es nombrado confesor de la reina Isabel II. Acompañándole por toda España, predicó el Evangelio, pero también le tocó sufrir incomprensiones y marchar con la monarca al destierro, aunque estos acontecimientos los veía desde la providencia. El padre Claret participó en el Concilio Vaticano I, muriendo el año 1870.
Y no os mováis de ahí porque viene la gran Marian Rojas, en este caso para desvelarnos los detalles de esos estudios relativamente recientes que muestran que partes enteras del intestino y del vientre tienen que ver con la cabeza, por ejemplo con las depresiones. Son las revelaciones que muestran la unidad del cuerpo. Vamos a ver por qué estamos a veces tristes y puede tener que ver con algo como el colon.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es.
Consulta condiciones en tienda o en nuestra web.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena. Tengo muchas ganas de ver a Galea, que es la bebé que va a tener mi mamá. Vale, además, mis papás me han reformado la casa y así tengo un cuarto para mí. Me hace mucha ilusión. Un beso muy grande.
Ellos conservan el ánimo. Les reforman la habitación, les ponen cualquier cosita y ya nos levantan a nosotros el ánimo. Y vamos a ver si entendemos también las claves para remontar nosotros, para levantarnos el ánimo. Hay muchos, más de uno y más de dos, que con estas lluvias copiosas recientes se han visto entristecidos. Y ahora resulta que las investigaciones apuntan a que la raíz de esa tristeza puede estar en los intestinos. Marian Rojas es nuestra psiquiatra y autora del bestseller que ha conmovido a la gente. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De la editorial Les Pasa. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que es un tema interesantísimo que tú y yo llevábamos tiempo queriendo hablar y yo creo que es un buen momento para tratarlo, y te voy a contar una anécdota que me sucedió hace 5 años. Me llama un instituto de científico importante y me dice que me parece a mí la relación que existe sobre el cerebro, sobre el intestino con el cerebro. Ya se está estudiando mucho el tema intestinal, la microbiota, las bacterias, y le digo, pues la verdad es que este tema me apasiona.
Marian, te oigo de pena. Vamos a ver si puedes ponerte más cerca de una ventana, porque estas cosas son así de simples y es un zumbido de la zona. Esto es, ahí mejor.
Vamos a ver, ahora que estoy más cerca de la ventana.
Sí, mejor.
¿Ahora
vamos
me oyes
a ver
mejor?
Si hay suerte. Sí, parecía un barrido de seguridad. Bueno, vamos a ver, que me decías que tenías una conversación sobre este tema.
Sí, y entonces hace unos años, hace 5 años más o menos, recibo una petición de un instituto científico que me consulta hacer un trabajo sobre la depresión y la ansiedad relacionada con el aparato intestinal. Y todo esto tiene que ver con la microbiota. Los oyentes seguro que han oído hablar de este tema de la microbiota, que son el conjunto de microorganismos que viven en el aparato intestinal, desde la boca hasta el ano. Y entonces me parece un tema apasionante porque yo me doy cuenta que muchísima gente con colon irritable, con enfermedad de Crohn, con temas de hinchazones, con cambios en la permeabilidad intestinal, tiene una alteración en el estado de ánimo. Y entonces empiezo a pedir a mis pacientes que me traigan una muestra de heces para poder hacer la investigación y mandarla al instituto. Y nadie me lo mandaba, Cristina. Tuve que cerrar el estudio porque a la gente le parecía muy extraño que una psiquiatra te pidiera heces. Le parecía a todo el mundo un poco curioso. Le preguntaban a su médico de cabecera y le decían, no, mi psiquiatra me pide las heces. Su médico digestivo le decía, mi psiquiatra me pide las heces. Y por lo tanto, conseguí que muy poca gente me trajera las heces. Y tuve que hacer el estudio por otro lado, es decir, que un médico se encargaba de las heces y yo me encargaba de la parte psiquiátrica. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos, Cristina? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Vamos a ver, la microbiota es todas estas bacterias, virus, protozoos, microorganismos que existen desde la boca hasta el ano. Y sabemos que una alteración en la microbiota, en las personas encima que están genéticamente predispuestas, te lleva a cambios en el organismo, en el cuerpo, desde un punto de vista inflamatorio, inmunológico, es decir, esos cambios en la microbiota tienen una consecuencia directa, pero desde psoriasis, depresión, obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, dermatitis, fibromialgia, es decir, te estoy dando solo unas cuantas que sabemos que tienen esta interacción. Lo que tiene mucha relación de la microbiota es con las enfermedades de tipo crónico.
Fíjate, o sea, que a lo mejor sintomatología como gases o como descomposición están apuntando a después enfermedades de la piel o depresiones.
Efectivamente. Y de hecho, ahora lo verás cuando al final te lo voy a contar. Cuando tú empiezas a mejorar tu microbiota, de repente tu piel mejora, tu inflamación mejora y mucha sintomatología de la que tienes mejora. En el caso mío, porque claro, yo no dejo de ser una psiquiatra que estudio el intestino, pero que me encanta y que llevo varios años en este tema, ¿qué sabemos de la depresión? La depresión es una enfermedad que tiene que ver con los genes. Padre depresivo, pues muchas posibilidades de hijo depresivo. Tiene que ver con el estrés, el cortisol, que lo hemos hablado aquí, hasta la saciedad. Tiene que ver con alteraciones digestivas, tiene que ver con los genes, pero que están involucrados en la respuesta al estrés, etcétera. Y tiene mucho que ver con el sistema inmune y con el aparato intestinal. ¿Cómo? Nosotros sabemos, Cristina, que cuando tú tienes un nivel de inflamación circulante ligero, es decir, cuando tu cuerpo está ligeramente inflamado por la comida que tomas, por el estrés, por las circunstancias, todo eso va alterando poco a poco las bacterias, los microorganismos de tu intestino. Que el intestino funcione bien está en la clave de todo porque también tiene que ver cómo respondemos a la inflamación, pero también por el 90% de la serotonina que llega a nuestro cerebro. No olvidemos que la serotonina es la hormona de la felicidad, de la libido, de los impulsos, la que está en el Prozac y en los antidepresivos. El 90% de la serotonina de nuestro cerebro proviene del aparato intestinal. Se absorbe desde el aparato intestinal. Por lo tanto, si mi aparato intestinal funciona mal, con un porcentaje altísimo, yo me voy a sentir triste, yo voy a tener ansiedad, me voy a notar más irritable, voy a estar más apático, voy a comer peor. Esa serotonina se absorbe en el aparato intestinal y necesita que los microorganismos que están allí funcionen bien. Por lo tanto, ciertos eventos que van sucediendo generan, y algún oyente seguro que ha pasado por esto, lo que se llama hoy en día la disbiosis o la alteración de la microbiota o lo que hoy en día se llama la alteración de la permeabilidad, porque cuando estas bacterias o estos microorganismos no funcionan bien, ahí empieza a producirse como unos cuadros de fermentación, que no dejan de ser gases, los famosos gases tan incómodos que tenemos hoy en día. Claro, ahí está que nuestro equilibrio entre los microorganismos no está funcionando bien. Si la permeabilidad intestinal se altera, lo que significa es que la pared que me separa mi intestino de la sangre tiene que funcionar bien. Que lo que yo como, lo bueno, se tiene que ir a la sangre y lo malo tiene que salir fuera. Si esa permeabilidad intestinal se modifica, empiezan a entrar en la sangre cosas que no deberían entrar. Y ahí viene Cristina, y hoy en día sabemos que es la causa de muchas enfermedades neurodegenerativas. Es decir, te has intoxicado de cosas que deberían haber salido por las heces, no salen y se meten en la sangre, incluso llegan al cerebro. Y ahí tienes algunas
enfermedades. Oye, y la gente, antes de despedirnos, querrá saber qué puede hacer. Porque, claro, un oyente que, insisto, tiene gases, que tiene deposiciones extrañas, que se nota en este sentido afectado, pues no sé si puede tomar medidas.
Mira, Cristina, lo primero de todo es que el oyente que está escuchando diga, ¿cómo van mis tripillas? ¿Soy de gases, soy de estreñimiento, soy de reflujo, soy de aftas en la boca? ¿Qué es lo que me sucede a mí? Lo segundo es, noto que cuando tengo estos episodios estoy más triste, más irritable, etcétera. Y lo tercero es consultar tanto con el médico de cabecera como con el digestivo o incluso con algún psiquiatra, que ya estamos en esto, porque ya hay probióticos de cuarta generación que pueden ser desde el Serobrain, el Psicobrain, que son, bueno, que uno los pide en la farmacia. Y yo siempre recomiendo que el médico esté detrás porque te pone la dosis adecuada y en un par de meses pues tú notas tanto una mejoría en el aparato intestinal como en el estado de ánimo. Y si encima tienes otras enfermedades crónicas, incluso puede mejorar.
Pues la verdad es que se lo agradecemos enormemente a nuestra psiquiatra, porque es un descubrimiento que puede hacer explicar que cosas como una intolerancia alimenticia pues tienen que ver con el cerebro y tienen que ver con el estado de ánimo. Es la sorprendente unidad del cuerpo y del ser humano.
La mente y el cuerpo, efectivamente. Gracias, Cristina.
Marian Rojas, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Gracias.
Valencia es un escaparate sorprendente, lo sabéis, una ciudad que hace mucho que se vistió de gala y cada año tenemos la suerte de venir unos días aquí y es para nosotros visita obligada a la ciudad de las artes y las ciencias. No solamente porque se trata de un complejo arquitectónicamente deslumbrante, una potencia desde el punto de vista de la creación ingenieril, sino porque dentro es un descubrimiento enorme de la ciencia el que se produce. Nosotros visitábamos el Museo de las Ciencias el año pasado y, entre otras cosas, pudimos utilizar un simulador que nos llevó al espacio. Vimos nacer pollitos en directo. Imaginaos vuestros hijos si viesen cascarse los huevos y salir a los pequeños animalitos. O nos acercamos a las curiosidades y misterios del planeta rojo, de Marte. Hoy tenemos la suerte de saludar a quien está en las tripas de las exposiciones del Museo de las Ciencias. Doña Irene Fuentes es quien nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, encantada.
Tira con fuerza del micrófono hacia ti, exacto, que te vea bien y que te escuche mejor. Vosotros seguís en plena fecundidad en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Sí, así es. No, la verdad es que no paramos y además este año estamos de aniversario y de renovación.
20 años se han cumplido ya.
Sí.
Te parece mentira, Irene.
Sí, increíble. Se pasan muy rápido, os lo aseguro.
¿Cuál es la idea de la Ciudad de las Artes y las Ciencias cuando nace hace 20 años?
Pues la idea que aunque ha evolucionado un poquito, sigue siendo básicamente la misma, es generar futuros científicos. Es la divulgación de la ciencia y en su más amplio, sentido más estricto de la palabra. Y lo que queremos, que además es algo que ha repetido nuestro director muchas veces, es que dentro de unos años, en unos premios Rey Jaime I, un científico ganador diga: yo es que estuve hace 20 o 30 años ahí en el museo y eso despertó mi vocación científica. Eso es lo que queremos.
Y es importante, ¿sabes? Porque yo recuerdo en mi infancia las visitas a los museos de ciencias naturales, que se llamaban entonces, con un esqueleto reseco y un cocodrilo disecado, poco estimulantes, ¿no? Mientras que ahora el recorrido que yo he hecho sobre el Museo de las Ciencias y las Artes es una sorpresa tras otra. Es una cosa absolutamente divertida.
Así es, somos un museo muy interactivo. Éramos vanguardistas totalmente cuando empezamos. Ahora ya hay más museos cada vez que se están uniendo a esta dinámica de hacer la educación, la divulgación más interactiva para aprender De la manera que representa nuestro lema, que es prohibido no tocar, prohibido no sentir y sobre todo prohibido no pensar, que creo que es fundamental para generar esos espíritus críticos del futuro y científicos sobre todo.
Fijaos, prohibido no tocar, o sea que los chavales pueden toquetear.
Sí, sí, pueden tocar, de hecho forma parte de nuestra esencia y ejemplo de ellos tenemos exposiciones como la de Play, por ejemplo, que la acabamos de inaugurar hace poquito, se llama Play, Ciencia y Música, donde se aprenden conceptos de física básica que nos han enseñado toda la vida así de una manera un poco dura. Aquí se va desengranando poco a poco.
Ponos un ejemplo, porque nada mejor para entender
pues,
las cosas.
Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es hay un módulo interactivo en el que tú entras, colocas las manos y de repente un tambor empieza a golpear la membrana al mismo ritmo que late tu corazón. Eso es una sorpresa porque sí que podemos tocar nuestro corazón, o sea, sentirlo como late a través de las manos, pero verlo transformado en un sonido es algo impresionante. Entonces, cuando empiezas a ver cómo late, además te emocionas, ves cómo va acelerando y eso es muy atractivo.
Y el chaval ve cómo sus propias emociones van incrementando el ritmo del corazón y él lo nota y lo siente. Por cierto, que los que más que chavales sean ya jóvenes, que tengan 20 años, tienen entrada gratis este año.
Por supuesto, ellos están de aniversario igual que nosotros y no podíamos hacer menos que invitarles a venir y a disfrutar de nuestro museo.
Entre las cosas que preparáis esta temporada o que habéis presentado esta temporada de otoño, ¿qué subrayarías?
Pues aparte de la exposición de Play, tenemos también un taller de la electricidad, un teatro de electricidad que se está terminando de perfilar ahora, que se va a llamar Al Rojo Vivo y que es muy atractivo también porque es una puesta en escena de conceptos también científicos y tecnológicos. Hemos renovado también la parte de los pollitos que mencionabas al principio.
Los pollitos, ver a los pollos nacer en directo.
Ver a los pollitos nacer en directo es impresionante y más si ahora hemos conseguido que esos pollitos no sean todos iguales, son de diferentes razas, con lo cual no solo la sorpresa de ver nacer un pollo, sino también el ver de qué color va a ser, si va a ser más rojizo, más oscuro, más jaspeado. Eso es fascinante también para grandes y mayores.
Pollitos rojizos, pollitos amarillos, pollitos grises, todas las variantes. Hay una nueva aventura IMAX.
Sí, así es.
Proyecciones vertiginosas.
Bueno, el Hemisférica ha estado ahí también desde el principio, como nosotros, de hecho 2 años antes. Y ahora mismo están proyectando una película en la que está centrada en la parte de biología, los descubrimientos de especies nuevas, algo de lo que Darwin ya hablaba, fundamentales para entender la evolución, con lo cual es una película que yo invito a todo el mundo a ver porque realmente es sorprendente.
Habéis hecho además sobre los sonidos del cine una propuesta interesante, Foley.
Sí, dentro de incluso de la exposición de Play hay un taller en el que se ven los efectos especiales del cine, cómo poder conseguirlos. Y la verdad es que llama mucho la atención porque a veces con herramientas muy sencillas se consigue este tipo de sonidos.
Tenéis una exposición en marcha, Érase una vez, que nos lleva a esa serie Érase una vez, que nos ha educado a muchos de nosotros.
Sí, Érase es para grandes y pequeños, no está dirigido solo a los niños, a acercar la parte de los cuentos, la parte más científica de los cuentos, sino también un poco a rememorar a los mayores, volver a ver a Pinocho de otra manera, a la Caperucita de otra manera. Además la escenografía es fantástica porque es como si entraras en un cuento, es muy atractiva, en general todas las exposiciones son muy atractivas, invitan a tocar, invitan a entrar, invitan a aprender y eso es fundamental siempre para la divulgación y para aprender.
Al principio del programa hablábamos, si lo hemos reiterado minuto tras minuto, que la transmisión de la pandemia del coronavirus se realiza sobre todo en fiestas familiares, en botellones, en acumulaciones desordenadas de personas que no guardan las distancias ni la seguridad. Por el contrario, visitar el Oceanográfico o el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia no entraña peligro alguno porque las medidas de seguridad son extraordinarias. Pero yo me pregunto cómo hacéis para que en un ámbito donde se toca tanto se mantengan las normas establecidas.
Bueno, nosotros sobre todo creemos en la ciencia segura, eso es fundamental. Cuidamos mucho a nuestros visitantes y lo que se hacen es no solo la disposición de geles de hidroalcohol cada ciertos metros, sino además hay una limpieza exhaustiva por parte de nuestros compañeros que se dedican a mantener y a higienizar todos esos módulos y todos esos elementos que los visitantes van a tocar.
O sea, que los niños también son educados, en definitiva, a luchar contra la pandemia, a lavarse las manos, a utilizar los hidrogeles.
Exactamente.
Este mes se estrena una nueva película en la sala IMAX, se llama Amazon Adventure. Cuéntanos de qué va.
Pues esa es la película que estaba comentando sobre el ámbito biológico, el ámbito de la evolución.
Se desarrolla en el Amazonas.
En el Amazonas, exactamente.
¿Y quién era Henry Bates?
Pues era un biólogo muy importante, que es el que descubrió una especie que de alguna manera ya había empezado el proceso de evolución, de cambio. Y eso es una de los hitos que Darwin, por ejemplo, estaba buscando durante todos sus trabajos de...
O sea, Darwin buscaba un bicho, un animal, una especie que estuviese cambiando en este momento, que nos pudiese verla. ¿Y cuál era?
Él ciertamente no encontró, él sí encontró una gran variedad, le dio una explicación a por qué podía existir, por ejemplo, en una isla una diversidad grande de pinzones en función de su especialización a la hora de alimentarse. Los tamaños de los picos estaban especializados al tipo de grano al que se habían habituado a alimentar, pero no había encontrado ese eslabón perdido. Entonces, en esta película lo que se habla es un poquito de todo ese proceso y sobre todo este gran biólogo que ha dedicado su vida a la investigación.
¿Y qué encontró Henry Bates?
Pues encontró, claro, es que si te desvelo todos los misterios, la gente no va a ir a ver. Yo invito a que vayáis, de verdad que la descubráis, porque es muy bonita. Si cuento el final ya...
Te quedas. Bueno, si tuvieses que explicar a un chaval del País Vasco, o de Murcia o de Extremadura, por qué tiene que ir a la Ciudad de las Ciencias y las Artes y qué recorrido va a hacer, ¿cómo lo harías? ¿Cuánto dura? ¿De qué manera se plantea?
A ver, la duración depende obviamente de cómo se entretenga, de cada uno. Ten en cuenta que el complejo está en el río Turia, que en sí es un jardín con unos espacios fascinantes. Luego hay una serie de edificios que van desde el Palau Blau Gráfico y en medio tienes el Hemisférico, el Museo Lumbracle y el Ágora, que de por sí no solo son edificios que son esculturas en sí mismas, sino que su contenido es muy atrayente. Yo los invitaría porque es algo nuevo, es algo novedoso. Yo siempre invito a la gente a viajar, a conocer cosas nuevas, porque eso abre también la mente. Pero además es que nosotros expresamos la ciencia y divulgamos de una manera entretenida, divertida, y sobre todo con mucho rigor. Y yo les invitaría a venir, no solo porque aquí en Valencia es preciosa y la gente es maravillosa, sino porque además nosotros creo que somos revolucionarios en el ámbito de la divulgación y de la educación, sobre todo.
Por eso se ven tantos colegios caminando y visitando el museo, y por eso tiene tanto éxito desde hace 20 años. Enhorabuena, muchas felicidades por este aniversario y gracias a doña Irene Fuentes por estar con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y estáis invitados cuando queráis, ya lo sabéis.
Felicidades. Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Valencia?
Pues, entre otras cosas, con sol.
Qué gusto.
Que es una cosa que, viniendo del diluvio universal madrileño y del huracán de esta semana,
y de la preciosa
verdaderamente se agradece.
Que te has perdido esta mañana aquí en la capital, que era una maravilla.
¡Qué suerte!
Ay, sí,
¡qué
sí,
suerte!
Tan contentos. Estamos recogiendo vuestras notas de voz en el 666-554000 y precisamente nos ha escrito una paisana de allí de Valencia contándonos cómo ve ella la situación previa a que puedan meter nuevas medidas el gobierno para un pseudo confinamiento o, bueno, medidas de toque de queda. Vamos a escucharla.
Yo soy de Valencia y tenemos muy buena temperatura, mucha luz, entonces la gente vive con normalidad, las terrazas están a tope, la gente sale a pasear, vivimos en la calle. Pediría que se endurezcan las medidas porque la gente, a no ser que tenga un familiar o un amigo cercano enfermo, cree que son noticias del telediario y no se lo toma demasiado en serio.
No sé yo si a estas alturas estamos como para no tomárnoslo en serio, pero bueno.
Bueno, y sobre todo cuando justamente a raíz de las cifras que se han provisto esta semana, las de Valencia son muy malas. Sí. 11 fallecidos han tenido en la comunidad y hay que tomar algún tipo de precaución, Mikey de Toro.
Pues sí, habrá que tomarlo.
Pues ahí os esperamos en el 666-554000. Nos vamos a las noticias y enseguida nos traerá el tiempo Jorge Olcina y los sucesos el gran Nacho Abad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.